El hombre habita en verdad cuando crea y disfruta con los demás hombres las realidades de su entorno antropizado. Radio Universidad de Guadalajara llega hasta ti en Urbano 453. Iniciamos.
Don't question why she needs. ¿Qué tal? Buenas tardes a nuestros radioescuchas. Bienvenidos a una nueva emisión de Urbano 453. Ya estamos nuevamente al aire. ¿Qué tal, Estefanía?
Buenas tardes. Hola, Octavio. Buenas tardes a todos.
Y bueno, el día de hoy, lunes 7 de mayo, vamos a seguir con estos interesantes temas que continuamos viendo cada semana. Y bueno, la semana pasada, como mucha gente sabe, pues fue el día de la Santa Cruz, el día 3 de mayo, que popularmente pues es mejor conocido como el día del albañil, ¿no?
Así es, el y día en que el cual festejamos en la construcción
a nuestros trabajadores. Y en el cual incluso en ese festejo nos incluimos nosotros mismos, los arquitectos, ingenieros, sí, y urbanistas.
Al principio festejábamos juntos, ¿no? Era como, yo recuerdo cuando estaba estudiando, el día 3 de mayo los maestros nos llevaban así como presente o a veces hacía algún evento en la escuela, y después se festejó de manera separada tanto el día del ingeniero como el día del arquitecto, y ahora el día del albañil, ¿no?
Sí, se le quedó a ellos este día 3 de mayo, pero bueno, bastante merecido lo tienen.
Es cuando ponen la cruz blanca en las obras, no es porque se haya muerto alguien ahí.
Sí, yo todavía no, la verdad, a ciencia cierta, no sé por qué se pone esta tradición de poner una cruz en la obra. Incluso ya muchos ya la adornan con papel picado, flores y demás adornitos, pero bueno, se hace algo bastante interesante. Y pues bueno, normalmente ese día los albañiles lo esperan con ansias año con año, porque pues es el día que trabajan solo medio día
y que les llevan comida.
Y que les lleva comida el jefe y por lo regular también cerveza, ¿no?
Sí,
y pisto. Porque pues bueno, es lo que nuestra gente le gusta, las carnitas, la cerveza y el pollo.
Así es.
Entonces bueno, pues hablando de esto, vamos a continuación con el tema que el día de hoy es bastante interesante, porque vamos a hablar acerca de arquitectos mexicanos contemporáneos, famosos. Y pues bueno, es un tema bastante interesante, aunque obviamente es bastante excluyente, porque bueno, hablaremos de algunos cuantos, de un par de docenas si acaso.
Así es.
Pero pues en el país sabemos muchos más, ¿no? De los cuales se puede hablar y cosas bastante interesantes. Y bueno, no sé tú, Estefanía, pero a mí me gustaría empezar por el ganador del Pritzker, el único mexicano que ha ganado el Pritzker de arquitectura, que pues es Barragán, ¿no? Ya en algún programa anterior lo habíamos comentado con nuestros radioescuchas, pero para que entiendan la relevancia y trascendencia de un Pritzker, es como ganar el Oscar en alguna película,
Nobel, ¿no?
¿no? O el Nobel, así es. Solamente que el Pritzker es un premio que se otorga precisamente en el área de la arquitectura, y pues bueno, es un premio que también surge en Estados Unidos, pero bueno, a nivel internacional, tiene una connotación bastante importante.
Y que Barragán fue, yo creo que un parteaguas en la arquitectura mexicana, y no nada más mexicana, sino mundial, porque ya han dicho otros Pritzker de la arquitectura que se declaran abiertamente, pues no fanáticos, pero sí seguidores de Barragán, y por ejemplo Tadao, que también es Pritzker, que lo ha dicho, ¿no? Como de mucha de su arquitectura se basa en la arquitectura de Barragán, de haberlo estudiado tanto.
Sí.
Y Barragán, igual que muchos contemporáneos, porque pues es como, por eso fue lo de la Escuela Tapatía, ¿no? Porque la fundó Barragán y sus seguidores ahí en Guadalajara, y después esta corriente se esparce en Jalisco y después en todo el país, y crea como el icono como de arquitectura mexicana, pero en realidad fueron principios de Barragán. ¿Qué logró? Porque si comparas la arquitectura de Barragán de antes y después de viajar por Marruecos y por España, o sea, sí hay un...
Hay un cambio, se nota.
Pero tiene que ver mucho con la sensibilidad, ¿no? Con el manejo de las emociones, de la luz, de los colores, las texturas que logró entender una vez que realiza este tipo de viajes, ¿no?
Sí, efectivamente. Y bueno, Barragán es uno de los arquitectos que yo considero como, pues, íconos en este ramo de la arquitectura, no solo nacional mexicana, sino incluso internacional, porque quienes tengan el gusto de haber estado por ahí visitando su casa en la Ciudad de México, en la colonia de Tacuba, Tacubaya, pues se podrán dar cuenta del por qué, ¿no? O sea, realmente es una casa, si ustedes quieren, bastante simple, bastante sencilla. Tiene unos conceptos en arquitectura que realmente sorprenden.
De hecho, la fachada no es nada
ostentosa, ni es nada...
Porque incluso la volumetría o la composición interior, dices, bueno, o sea, ¿qué tiene él que no tengan los demás? Pero lo que tiene él es que te provoca algo, o sea, sientes realmente algo cuando estás dentro de sus obras arquitectónicas, ¿no?
Sí, y Barragán, por ejemplo, yo, uno de los adjetivos que utilizo para describirlo es que es bastante controlador.
Sí.
O sea, Barragán es, realmente
no se le escapaba
en
ningún
nada.
Rincón.
Ajá. Y realmente era hasta cierto punto, yo creo que hasta paranoico, porque realmente tenía una manera de crear arquitectura en la cual él estaba perfectamente a cargo de todo y no se le iba ningún detalle. Entonces, pues bueno, gracias a eso es que genera obras tan interesantes como su casa ahí en la Ciudad de México, que hoy en día incluso es reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y bueno, que incluso es administrada por el gobierno del estado de Jalisco. Y bueno, pues les recomiendo que si no la conocen, pues se den una oportunidad de ir por allá a la Ciudad de México.
Incluso los de Vitra, la empresa esta de mobiliarios, los suizos, compraron los derechos de la obra de Barragán. Uh-huh. Y no puedes tomarle fotografías a nada.
A nada, a menos que compres un permiso fotográfico, que es bastante caro, pero bueno. Aparte de Barragán, yo creo que hay muchos otros, pero aquí sí me gustaría...
Que ya no es tan contemporáneo, pues, porque es del siglo XX, entonces... Pero fue uno de los maestros de la arquitectura mexicana y que dio pie a nuevas generaciones como Legorreta, uh-huh, Teodoro González de León, incluso muchos que ya están como hoy en día, un poco mejor Sordo Madaleno...
Sordo Madalena es bastante bueno también y tiene muchos conceptos de Barragán, por ejemplo. Pero si no hubiera sido por Barragán y toda la pandilla, pues la Escuela de Arquitectura Tapatía no se hubiera creado, ¿no? Porque incluso también hay que hacer como el contexto histórico. En Jalisco no existía una escuela de arquitectura como tal. Era una escuela de ingenieros civiles que era parte, pues, como de la UDG. Y después de eso tenían como una especialidad en la cual podías estudiar como arquitectura. Pero era como una rama de ingeniería, o sea, no existía arquitectura como tal hasta que estos arquitectos se unen y la forman. Pero bueno, bastante interesante para el caso.
Y bueno, hay otro muy importante en la escena ahorita nacional, porque hay muchos famosos, como Fernando Romero, ¿no? Uh-huh. Que no es, bueno, digamos, como van a decir, como ya quisiera ser Fernando Romero, ¿no? Pero si lo comparas con los otros grandes, pues no es nada, ¿no? Pero digamos que famosos, o por Rodkin, Tatiana Bilbao, Fernando Romero, todo eso, ellos son famosos, pero así buenos, y que muchos de los que escriben sobre arquitectura dicen que puede ser el próximo Pritzker mexicano, es Kalash.
De él casi no conozco nada.
Estuviste en la Biblioteca Vasconcelos, ¿no?
¿Es de Kalash?
Es de Kalash.
Ah, entonces sí conozco algo. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes,
¿qué
bienvenida.
Tal? Gracias. Un poquito tarde, pero ya estamos por acá.
Sí, no te preocupes. Pues sí, efectivamente, quienes tengan la oportunidad de conocer la Biblioteca Vasconcelos en Ciudad de México es también otro ícono, ¿no? Muy representativo de la arquitectura mexicana nacional, porque a fin de cuentas, aparte de que alberga un uso bastante público, porque es una biblioteca, y precisamente una biblioteca creada con el pretexto del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución en algunos años pasados, pues es perfectamente un espacio que ha respondido a las necesidades de la población y que la población se lo ha apropiado realmente bastante bien, porque pues está en un barrio por ahí medio controvertido de la Ciudad de México, ¿no? En el famoso barrio este del Chopo, bueno, a un costado donde se pone el tianguis del Chopo, que como mucha gente sabrá, pues es bastante interesante, es un tianguis cultural como rockerón. Y entonces pues uno ve de todo ahí, y a un lado está la biblioteca donde acude de todo tipo de personas, ¿no? Y es bastante interesante.
Y que una de las características de Alberto Kalash es como el diseñar en base a la consideración del entorno. Muchos, estaba leyendo sobre algunos de los como más importantes ahorita en la escena nacional, y la mayoría habla sobre un estudio minucioso del sitio, ¿no? Que por ejemplo a Rodkin o a Fernando Romero, lo único que les interesa a lo mejor es la creación de envolventes, ¿no? Uh-huh. Y por el contrario, Kalash habla sobre realmente entender el contexto como el Chopo, ¿no? O sea, ¿qué hay alrededor para que yo pueda diseñar realmente algo que se mimetice, que sirva, que funcione, que no rompa o que agreda a las personas que hay alrededor? Porque a veces diseñas algo tan contrastante, tan fuerte, que dices, ¿por qué ellos tienen eso y yo no? Entonces generas un conflicto ahí como bastante grande, que no me gusta porque es pretencioso, ¿no? Y ve mi casa que está aquí a un lado, ¿no?
Sí, todo humilde y sencilla, compite. Sí, es bastante interesante, pero bueno, creo que después del corte podemos seguir comentando acerca del caso. Llámenos 403-1413 o 01800-701-2119. Ya volvemos.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo. Creo que en la política y en el deporte uno debe de jugar limpio, sin trampas. Los del PRI repiten y repiten por todos los medios las mismas falsas noticias contra el del PAN. Son golpes bajos, no dejes que te engañen. Solo buscan dañar a un joven brillante y honesto en el que muchos creemos. Yo, como tú, creo que México merece un cambio joven y valiente.
Partido Acción Nacional.
En el Partido Encuentro Social no tenemos miedo del cambio.
Miedo que lo tengan los corruptos.
¿Por qué voy a tener miedo de un México sin rateros?
Ya nos quitaron todo, hasta el miedo.
Ya estoy harta de los manejos sucios.
La política del miedo es de cobardes y mentirosos.
¡Salgamos a votar sin miedo!
Sal y vota. Hagamos del cambio una realidad.
Sal y vota diferente. Vota por un México sin miedo.
Coalición Juntos Haremos Historia. Vota Partido Encuentro Social.
¿Por qué es tan importante votar por José Antonio Meade?
Porque los mexicanos merecemos y queremos un México mejor.
Conoce exactamente sus necesidades y sus soluciones.
La situación del país merece un presidente íntegro, es una persona inteligente,
con experiencia, responsable.
Mi padre siempre me ha dicho, el valor de una persona es la palabra, y José Antonio Meade lo tiene, al igual que nosotros.
Con Nueva Alianza, es de ciudadano a ciudadano.
Coalición Todos por México.
Habla José Antonio Meade.
Soy José Antonio Meade y quiero ser presidente para unir a México. Hoy estamos amenazados por alguien que quiere dividirnos. Alguien que no respeta derechos ni libertades. Que quiere perdonar a los criminales y destruir nuestras instituciones. Mi compromiso es aplicar la ley y construir puentes para entendernos y avanzar juntos. Conmigo tendrás un México unido y sin rencores. He trabajado toda mi vida para este momento. Con tu voto decides el futuro de México.
José Antonio Meade, candidato a presidente de la República por la Coalición Todos por México. PRI, PDM, Nueva Alianza, PRI.
Cancionero mexicano, música y canto de nuestra tierra. Sintonízalo todos los lunes, miércoles y viernes, 6 de la tarde, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, Jalisco. 104.7 de frecuencia modulada. Cancionero mexicano.
Este martes 8 de mayo te invitamos a seguir nuestra transmisión especial del debate organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana entre las candidatas a diputadas de representación proporcional por Jalisco, martes 9 de la noche. Modera Carlos Martínez Macías.
Debates Jalisco 2018.
La ciudad contemporánea debe ser reflejo del pasado y la suma del presente.
Urbano 453. Volvemos.
Estamos de vuelta en Urbano 453 y bueno, estamos hablando acerca de arquitectos contemporáneos mexicanos famosos y hablábamos de Kalach, que yo no conocía la obra de Kalach hasta que me di cuenta ahorita que me dijo, pero pues bueno, bastante interesante, ¿no? Porque cada arquitecto va como imprimiendo su sello.
A pesar de ese sello, Kalach tiene como cosas totalmente diferentes, como retoma mucho lo del contexto y cada entorno es totalmente diferente, pues cada edificio de él es como súper diferente. No le ves como ese sello personal como lo podemos ver en Rodkin con sus cosas rojas y curvas, y o medio deconstructivistas como en el caso de Rodkin en el Museo del Chocolate, que repite cosas como en una casa que tiene, que se basa en unos listones de ballet o algo así, pero siempre ves el rojo o la deconstrucción, y acá no, acá es como... Depende del proyecto, depende del sitio, depende del entorno, la respuesta que da.
Y eso es bastante bueno, ¿no? Porque a fin de cuentas un arquitecto, pues sí, no dejas de ser tú mismo, pero a fin de cuentas cambias de cliente y a cada cliente tienes que acoplarte a su necesidad.
Es como si le quisieras poner el mismo vestido a todos los clientes, pues no les queda.
No se puede, como si solo le cambiaras algún detalle, pues no, obviamente no, cada cliente tiene que tener su propio diseño, su medida. Y bueno, creo que en este caso lo logra. Y algo que se me hace importante o interesante de ahí de la ubicación de esta biblioteca es que no se acopla, bueno, según yo no se acopla al entorno, pero el entorno pero sí no tiene, lo agrede.
No lo agrede y tiene un como un piso subterráneo, o sea, la altura y todo va como acorde, es como integración por contraste, pero con una arquitectura así como medio sutil, como que no llega con tan dramático cambio como Fernando Romero con su Museo Soumaya ahí en Polanco, que de repente así como de tiren todo y ahí va mi museo.
Claro, ¿no? Pero igual que, por ejemplo, no salta tanto al exterior y sin embargo al interior, o sea, impresiona de una forma... Bueno, para mí, a mí me parece impresionante.
Que funciona,
¿no?
Perfectamente funciona para también lo que fue diseñado. Uh-huh. O sea, tú vas ahí a la Biblioteca Vasconcelos y te dan ganas de sentarte y a leer y a revisar y todo. Y vas, por ejemplo, al Soumaya y ni siquiera... O sea, fue creado para exhibir obras escultóricas y pictóricas. Y realmente no lucen, están todas amontonadas. O sea, el piso de arriba está todo desordenado. Vas a los baños y un montón de espacios residuales. Y ahí en ese rinconcito, pues ahí mete el baño y me... Y realmente lo que importaba acá, pues, era un envolvente chida.
O sea, la diferencia, por ejemplo, de como dicen, lo bien logrado, uh-huh, o lo que, en este caso con el Soumaya, Fernando Romero, pues puede ser lo bien logrado un Guggenheim, sí, y un wannabe, puede ser, que igual evoca mucho interés al exterior, pero pues al interior no plasma lo que tal, ¿no? O sea, la funcionalidad de museo.
Como sí, tal. Y bueno... No sé, estaría padre como preguntarle en persona realmente qué pretendía con este museo, ¿no? Que, pero, pues por el exterior obviamente es como atractivo, ¿no? O sea, la gente que va a Polanco en la Ciudad de México es como imposible que no tenga una foto en el Soumaya por la parte exterior.
Es que ya vuelve, es como otro propósito, ¿no? Así como de, el propósito a lo mejor no era darle como... pues énfasis a toda la obra exhibida, sino realmente crear un
icono, una escultura urbana, un ícono, ajá.
Que jalara clientes hacia el Grupo Carso, ¿no? Pues a lo mejor ese era el objetivo y se logró, ¿no?
Claro, darle el hit a la zona como tal.
Sí, porque el interior incluso, como decías, ¿no? En los baños, por ejemplo, en el mismo diseño del espacio es... No, o sea, te deja bastantes espacios vacíos y... Sí. Y son bastantes, y aparte muy amplios, entonces, pues no, incluso no, la museografía... Si vamos los tres juntos, les aseguro que los tres vamos a hacer un recorrido diferente
y que vamos a ver diferentes piezas. Incluso, ¿no?
Es una rampa bastante incómoda, muy cansada, incluso para uno que es joven todavía. Y pues no, o sea, yo realmente lo veo y pues sí, como escultura urbana está muy padre, pero como museo.
Tienen
¿no?
obras valiosísimas. Sí. Y de repente todo está revuelto, así como Dalí con El Pensador y
con
todo.
Con Rodión.
Ajá, y como... Y por dónde empiezo, qué veo, qué se ilumina bien y no. Y sin embargo, en Bellas Artes, ya ven que tienen un piso donde hacen exhibiciones temporales. Mm-hmm. Realmente sí. La museógrafa que está ahí o el museógrafo es buenísimo. O sea, cada una de las obras realmente destaca, ¿no? Y los recorridos que te van poniendo dependiendo del pintor o del que se esté exhibiendo. Porque fui una vez a ver una obra de Magritte y luego fui a ver la del Greco y era totalmente diferente, ¿no?
Sí, nada que ver.
¿Cómo se lograba tal? Pero fíjate que a mí, bueno, en mi opinión personal, cuando recorrí el Soumaya, lo encasillé en la bodega privada de Slim.
Sí, está así todo el mundo.
O sea, la bodega privada de Slim, donde muestras, tiene ahí su cuartito de colección nada más.
Y el que está a un lado a mí me encanta.
El
Jumex. Jumex
está padre.
Sí, es uno de mis lugares favoritos de ahí, de México. Así como cada uno de los espacios, hasta los baños, o sea, comparas el diseño de los baños. De acá me subió a un rincón acá en Soumaya y apachurra los baños, ¿no? Y acá así como cada puerta encaja perfecto, no hay ni un recorte, la escalera perfecta, la iluminación, todo es como...
Y no tiene la audiencia que tiene el otro, ¿no?
Simplemente como, por el nombre, ¿no?
Claro. Que hasta se agradece porque ves más...
Ves más tranquilamente la obra, sí. Y no sé de qué arquitecto sea el Jumex, pero bueno, es bastante interesante. Cosa que...
Creo que no es de aquí. ¿No? David Chipperfield. No.
No, no es mexicano.
No es mexicano.
Pero bueno, es como un caso contrario, ¿no? El Jumex por un lado y el Soumaya por el otro. Y otro que sí es del arquitecto mexicano famosillo, que acaba de morir hace 4 años, si mal no recuerdo, 4 o 5 años, es Pedro Ramírez Vázquez, que por ejemplo él diseña el Museo de Antropología.
Ah, sí.
Que bueno, o sea, es bastante amplio y eso es lo que no me gusta porque...
Que fue una corriente nacionalista durante los 80s y principios de los 90s, ¿no? Que lideraba mucho el así como de rescate. Después de que se pone pues como de moda lo de los museos, establece lo de Lina y todo, se empieza a generar como esta corriente nacionalista en donde empiezan como a representar o a retomar pues la arquitectura prehispánica y aplicarla en arquitectura en aquella época contemporánea, ¿no? Como la de Pedro Ramírez Vázquez.
Sí, a mí me gustan mucho las celosías que hay en las ventanas del museo por dentro. Uh-huh. Y la reja perimetral que también está ahí sobre Reforma y la columna central que detiene el paraguas también es bastante interesante. Pero es como un ejemplo diferente, ¿no? A pesar de que también es bella la envolvente que alberga el museo, pues el museo y la museografía de este está un poquito más cuidada que la del Sumaya, bueno, mucho más cuidada, aunque también es saturazo, está muy saturado, pero sí. Bueno, ya
porque
cada quien...
Porque a veces como que trata de competir el arquitecto con la obra que va a exhibir, o sea, ¿cuál es el propósito? ¿Exhibir algo o que se luzca el arquitecto, no? De repente tratas de ponerte a competir con las obras y ya no luce nada, ni tu edificio, ni las obras, pues, sí. Y como que en la del de Jumex se logró... Todavía.
Ambos, ajá.
Ambos aspectos.
Claro. Sí. Y bueno, ya es momento de irnos al segundo corte de estación. Llámenos, déjenos sus preguntas o comentarios al 403-1413 o 01800-701-2119. Ya volvemos. Ay, no se cree.
Bueno, y hablando también como de otros arquitectos contemporáneos mexicanos, yo creo que una de las más famosas es Tatiana Bilbao. Es como que cambiando ya como el panorama, ahora las mujeres empiezan a tener un papel importante a nivel nacional y una de las primeras fue Tatiana Bilbao y ahora Fernanda Canales y hay otra Frida Escobedo.
También es muy interesante su obra.
Sí, con las celosías de materiales prefabricados.
Así es.
Como que descontextualizados se ven padre, ¿no?
Bueno, ya lo hablaremos después del corte. Okay. Sí, ya volvemos.
Una conquista activa del ser humano, creador y transformador del espacio en el tiempo.
Ya volvemos con Urbano 453, luego de un corte.
Transmite XHUGL 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, con 2000 watts de potencia desde calle Enrique Díaz de León, número 1144, Colonia Paseos de la Montaña, Lagos de Moreno, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
La cultura nos rodea, la música nos guía, las redes nos atrapan. Y algunas veces, lo mejor es dejarse llevar. Alimenta tus sanas adicciones cada martes en punto de las 9 p.m. en Círculos Viciosos. Por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, 104.7 de FM. O en internet en www.radio.udg.mx/lagos.
¿Sabías que 97% de los incendios forestales son provocados por descuido humano? No te quemes, cuida el bosque. Cuando viajes o visites el bosque, no tires basura, cerillos ni colillas de cigarro. Si eres campesino, consulta el calendario y notifica a tu municipio antes de realizar una quema. Si ves un incendio, no intentes apagarlo. Repórtalo al 911, 089 u 1199-7550. Evita incendios forestales. El bosque es de todos. Cuídalo. Gobierno de Jalisco.
Caribe, espacio amplio y diverso, destino de sol y playa. Mar que envuelve y protege con sus aguas cristalinas a islas grandes y pequeñas. Caribe es música, fusión de razas y costumbres, tierra y canción.
Del Caribe soy.
Yo soy Yamila Rieta y los invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 5 en punto por Radio Universidad de Guadalajara, 104.7 de FM.
Procura seducirme muy despacio.
FinPro, la música nos une. Networking, conferencias, talleres, conciertos, speed meetings. Del 24 al 26 de mayo, Conjunto de Artes Escénicas, www.fimguadalajara.mx.
Los edificios y sus calles cuentan historias.
Escúchanos en Urbano 453. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta y bueno, nos quedamos hablando acerca de Tatiana Bilbao y Frida Escobedo.
Así es.
Y bueno, precisamente con la obra de estas dos arquitectas mexicanas, pues es bastante interesante. Creo que las dos son egresadas de la Ibero. Uh-huh. Al menos Tatiana sí, no me acuerdo de Frida, pero Tatiana sí. Y pues bueno, a mí lo que me gusta, por ejemplo, en particular de Escobedo es este uso que decíamos de las celosías, ¿no? Pero volvamos a ver que la moda, incluso sí, en arquitectura o en ropa o en música o en muchos aspectos de nuestras vidas, pues es como un reciclado, ¿no? Porque a fin de cuentas, por ejemplo, ahorita que lo vintage está de moda, pues las celosías se hicieron famosas allá por los 60, 70 y era como lo que estaba de moda, ¿no? Con estos nuevos materiales prefabricados y hoy en día, por ejemplo, Escobedo lo retoma.
Sí, lo retoma y le llegó en un super momento a la moda, ¿no? Así como de para que ya pudiera sobresalir
en este aspecto.
Sí, porque antes como que incluso Tatiana, como dicen, nadie es profeta en su tierra, o sea, nadie la tomaba en cuenta en México hasta que llega a tener una exposición en el Guggenheim de Nueva York y después ya tiene su despacho allá y ahora sí ya la mandan llamar y hace proyectos y ahora sí, ¿no? Tan es así que el, ¿cómo se llama ese gobernador? Emilio, aquí en Jalisco, le mandó hacer el plan de la ruta del peregrino. Y ella diseñó varios monumentos, llamó a muchos arquitectos internacionales que ya conocía ella, que participaban en este proyecto, pero fue hasta después, no sé, como ya expuse en el Guggenheim, ahora sí me pela, ¿no? Y qué tal, antes nadie la tomaba en cuenta, ¿no?
Sí, y esta ruta del peregrino que mencionas allá por Talpa, bastante interesante, ¿no? Las personas que puedan,
sí,
muy recomendable. Obviamente tiene que irse a pie para que la puedan ver bien.
No,
pero
yo hice el recorrido con un señor. Claro, es que si ese recorrido a pie son 3 días completos y o medio a pie, o sea, como dejando tu coche a pie de carretera, pero también es cansado.
Sí.
Pero los de la Secretaría de Turismo hace algunos años del gobierno del estado me contactaron con él, que era el director de turismo de Mixtlán, no recuerdo el nombre del señor, que ya no es director de turismo de Mixtlán, pero sigue haciendo el mismo recorrido, te recogen a Meca, te lleva él en las camionetas y no tienes que caminar prácticamente nada, solo hay un recorrido a caballo, que también es interesante.
Qué padre,
¿no?
Sí.
Pero cada uno de estos monumentos, aparte la mayoría son de concreto, o el blog, hubo un despacho de Guadalajara que hizo dos, los albergues de hecho, ¿no?
Uh-huh.
Los dos edificios estos de albergues de blog, cara de piedra, y se ven bastante interesantes, con remates de acero y puertas de placas y pesadísimas y todo, se ve padre, ¿no? Volvemos a lo de Frida, ¿no? Es como descontextualizas un poco el material prefabricado y se ve bastante bien, ¿no? Y Tatiana fue la encargada de hacer como el plan maestro y creo que hizo 2 o 3 esculturas, o bueno, es que son como, no capillas, sino como sitios de oración. Bueno, los únicos que son así como vivenciales tal cual es los dos albergues estos que hizo el despacho de Guadalajara. Pero lo demás es que tienes el bosque y la barranca y de repente una caja de concreto así en medio de la nada.
Sí, con un volado ahí súper interesante, con un mirador hacia la nada.
Sí, o el caracol que subes por un lado y las escaleras no se encuentran y todo. Está padre también de concreto. Hay otro de concreto blanco padrísimo de uno suizo.
Ese no lo conozco.
Pero creo que está en el Espinazo del Diablo, es uno de los más difíciles de llegar, por eso contactan a este señor.
Con razón. Pero sí, bastante interesante, ¿no? Y a partir de una ruta religiosa que se hace sí. por acá en la parte que poniente de Jalisco. Y bueno, aparte de ese tipo de cuestiones, pues creo que también es interesante ver cómo estas nuevas arquitectas incluso, pues ya figuran mujeres, ¿no? Es algo que a mí se me hace bastante interesante, porque si recordamos a los arquitectos mexicanos famosos del siglo XX, todos eran hombres.
Sí,
no y no tanto porque no hubiera arquitecta, sino que tampoco se le daba mucho el lugar a la mujer en uh-huh. esta profesión, ¿no? Claro que antes también era menos común ver a una mujer de arquitecto que a un hombre. Pero bueno, ya se le está dando como su lugar, ¿no? También al trabajo que hace la mujer. Pero yo creo
que la que tuvo que romper estos paradigmas fue Tatiana Bilbao, porque ella empezó
ella es con mayor.
Sí, ella fue la primera que empezó con la exposición y su despacho en Nueva York y todo. Y de repente empiezan a surgir otras como Frida y como Fernanda Canales y no recuerdo ahorita otra, pero yo creo que todas las demás tuvieron el camino más fácil porque Tatiana fue como rompiendo ahí.
Sí, y yo creo que otra característica que tienen las arquitectas y arquitectos, bueno, en los ambos, es que ahora son un poco más conscientes en cuanto a la sustentabilidad. Y esto ya la misma gente y la misma sociedad se los están reconociendo un poco más. Ahora tienes que ser más integral, o sea, a lo mejor sí podías tener un despacho padrísimo uh-huh. antes y ser tener toda la obra pública y tener como buenos contactos, y ahora creo que se están fijando, o sea, hablando de contemporáneos, pues sí, para poder llegar a figurar tienes que ser responsablemente
así es.
Comprometido, ¿no? O sea, y creo que está dando espacio para esto y no tanto que si eres hombre o mujer o que si tienes tu papá fue o no fue, ¿no? Sino uh-huh. que seas de una forma integral.
Pero empezamos hablando sobre Barragán y sobre su arquitectura multisensorial que ya habíamos hablado en otros programas y de Matías Geritz, que también uh-huh. trabajaba esta parte de diseño multisensorial. Y si leen como la descripción o escuchan las entrevistas con Tatiana Bilbao, Fernanda Canales, incluso Kalash, vuelven otra vez a la arquitectura multisensorial. O sea, lo que funcionó en los 80s o bueno, el siglo pasado con Barragán y con Gerrit y con todo esto de la arquitectura multisensorial, lo retoman todos ellos ahora en siglo XXI. No es algo nuevo, o sea, es algo que ya tenemos más de un siglo, incluso con los japoneses todavía mucho más siglos antes con la arquitectura multisensorial, y realmente es lo que les está funcionando bastante bien, el provocar algo en el usuario, ¿no?
Lo que pasa es que yo también pienso que hubo una corriente muy fuerte de arquitectura, ¿cómo se puede decir? Pues aparente, nada
sí, como
más.
De envolventes, ¿no? Sí. Que nos importa como el exterior y lo que realmente funciona, que es lo que se desenvuelve en el interior, para eso fue creado, no nos importa, ¿no? Entonces, es como una arquitectura de pretensión, es como para los demás y
sí,
no realmente
sí, hubo como
para
un boom de esto donde, sí. pues había materiales nuevos, los trataron de usar donde se pudiera uh-huh. y que se viera estéticamente placentero. Pero ahora yo creo que se está retomando otra vez esto de los parámetros multisensoriales que provoquen algo uh-huh. en el espacio para el usuario.
Y que realmente son materiales muy sobrios, no necesitan ser pues como lo brilloso, lo llamativo, ¿no? O sea, a veces son materiales naturales o ligeros o acabados mates que te generan esa sensación antes que algo que brille tanto que tengas que voltear a verlo, ¿no?
Sí, y aparte, por ejemplo, el uso de estos materiales contemporáneos creo que responde también a la manera de pensar de la sociedad, ¿no? Uh-huh. O sea, desde los alimentos, por ejemplo, ahorita los mercaditos orgánicos son sí. como la onda en todo el país. Pero, por ejemplo, en arquitectura también, ¿no? Regresar a los materiales tradicionales es como un plus, pues siendo que no tiene como nada de maravilloso. O sea, siempre estuvieron ahí, nada más uh-huh. que de repente se nos olvidó cómo se usaban o para qué se usaban. Y entonces ahora que se está retomando, pues hay propuestas bastante interesantes donde ya usas materiales tradicionales con materiales más contemporáneos y pues hacen unas mezclas bastante interesantes en este sentido.
No es lo mismo como tocar una pared de tabique aparente o de cantera que a lo mejor una de alucubón o de uh-huh. aluminio recubierta con fachaleta. No te provoca nada, o sea, es así como, esto es desechable, ¿no?
Sí, y que también pues son tendencias contemporáneas, ¿no? Sí. Y que también bastantes arquitectos lo usan, pero bueno, ya es cuestión de decidir cada quien.
Pero volvemos como a la corriente esta de la envolvente, de la pretensión de los demás, ¿no? De que me importa más la fachada de mi casa y porque la van a ver mis vecinos, ¿no? Antes que los espacios vivenciales que están día a día conmigo, ¿no?
Sí, y se logra generar una escenografía muy padre que pues por fuera se ve bien bonita,
y por dentro está
pero por dentro está toda, ni siquiera es funcional, o sea, uh-huh. mucho menos estética en muchos casos. Entonces, pues bueno, es ahí cuando hay que como que sopesar las características tanto exteriores como interiores, ¿no?
Sí.
Y bueno, ya llegó el momento de irnos a nuestro tercer corte de estación.
Bueno, antes de irnos, tenemos el ejemplo. Ahorita que estábamos hablando de las envolventes y eso, Rodkin, no sé si recuerdan, una de sus primeras obras o una de las que los hizo más famosos fue una casa que hizo para una bailarina que vivía con su papá o algo así. Su papá tenía una casa, no sé exactamente en dónde, en la Ciudad de México, pero era un terreno con pendiente. Y el papá le dijo, vivían los dos, así como de, pues construye aquí, pero no. Y la casa tenía una cubierta, no me acuerdo si era 2 o 4 aguas. Y pues no le quedó más que darle permiso de construir a su hija en la azotea. Y Rodkin llega, si le quitas la casa de abajo, se ve padrísimo. O sea, la casa de la chava está inspirada en los listones de las zapatillas de ballet, pero no se las puso rosa porque el sello de Rodkin es rojo, entonces eran unos listones rojos. Sí, está padrísimo, pero es como... como si le hubiera salido un tumor a la casa del papá. De repente está la casa 2 aguas y es como de... como un segundo piso sobre una cubierta 2 o 4 aguas, ¿no? Pero bueno.
Pero ahí se aventó. Pues, él ha sido un poco de inspiración, creo, para los nuevos arquitectos.
Sí, o sea, rompió los paradigmas, ¿no? Sí. Como de... con los cánones establecidos, como hasta en la época. Y quería crear lo nuevo, lo...
pues. Aparte porque creo que es arquitecto como tal, pero es una marca, o sea, él está producido totalmente desde que era rockstar y después trabaja con marcas y tiene, vamos, es como una celebrity.
Sí.
Y bueno, pues se arriesga a hacer un poco de cosas inusuales, con colores inusuales para lugares donde el contexto pues, a lo mejor no encaja, pero... uh-huh. pero salta, ¿no? Salta a la vista y pues de ahí es donde nace como la quién es, o sea, díganme quién hizo esto y creo que muchos chicos también se inspiran en él, ¿no? Como en todo el personaje y la marca como tal de Rockjin. He sabido de mucha gente que le encanta.
Me encanta, sí, sobre todo los que están estudiando ahorita y creo que la mayoría son fanáticos de él por romper con lo establecido y porque... él les dice como de hagan, atrévanse, hagan lo que quieran, todas las locuras que se puedan imaginar, ¿no? Que para nosotros como maestros es difícil, ¿no? Como de, oye, espérate, aterriza bien la idea, ¿no? Antes de que te avientes así. Y él es como de, se vale, ¿no? Háganlo, no importa, sueñen.
Pero, por ejemplo, a mí, en lo personal, la obra de la Cineteca Nacional me agrada bastante.
Sí, esa está padre.
Bastante. Sí. La luz tiene un papel fundamental, como... bueno, es algo que de repente no te encuentras en cualquier lugar y pues es placentero, se ve amigable con el ambiente, ¿no?
Y que responde
¿y
a la época.
Ajá. O sea, ¿y es funcional?
Sí, responde perfectamente a la época y realmente ese no está tan locochón o tan fumado como algunas otras obras de Rodkin. Pero bueno, ahora sí nos despedimos de este bloque y nos vamos al siguiente corte de estación.
Para los radioescuchas que recién nos acompañan en Urbano 453, les recordamos que el tema de hoy son los materiales alternativos de construcción. Principales tipos de materiales alternativos, naturales. El uso de materiales naturales dependerá de la disponibilidad y acceso de estos, según la posición geográfica, así como de las técnicas a utilizar. Dentro de esta rama de materiales hay ejemplos de construcción muy peculiares, como la construcción con puzolana, un tipo de ceniza volcánica utilizada como cemento hidráulico en Sudán. Materiales vegetales como la caña tacuara, utilizada en cielo raso. O las cáscaras de arroz, utilizadas para alivianar el barro usado para la construcción de muros. Artificiales. La mayoría proviene de desechos domésticos y ciertos materiales industriales. Esta opción surge de la necesidad de dar uso a la gran cantidad de basura producida diariamente. Muchos países están generando una gran cantidad de propuestas encaminadas a la utilización de sus desechos, y esto ha incrementado las posibilidades de desarrollar nuevas técnicas, principalmente enfocados en la construcción de viviendas a bajo costo. Hemos llegado a la mitad del programa, y aún nos queda mucho más por conocer de los materiales alternativos de construcción, pero más que nada de la inminente necesidad de su utilización. Acompañamos a nuestros conductores en este subprograma Urbano 453. Continuamos.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Conoce tus derechos como audiencia de Canal 44, Señal Informativa y Radio UDG.
Tengo derecho a que la programación evite contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia.
Si consideras que se ha vulnerado tu derecho, entra al sitio web www.udgtv.com.
Haz clic en la pestaña Defensoría de las Audiencias y presenta ahí tu queja o comentario.
Señor presidente, disculpe el atrevimiento, pero ¿me podría explicar la reforma educativa?
Porque el gran consuelo de la vida es decir lo que uno piensa.
Escucha Error 401.
Martes y jueves a las 3 de la tarde.
Por Radio Universidad de Guadalajara, 104.7 de FM.
Vive una experiencia diferente. 3 kilómetros lineales, 4 destrezas a superar, 2 subidas de escaleras. Urban Race Leones Negros en el Estadio Jalisco. Inscríbete y no te quedes fuera. 27 de mayo de 2018. Más información en redes sociales de Leones Negros.
La ciudad contemporánea debe ser reflejo del pasado y la suma del presente.
Urbano 453. Volvemos.
Arquitectura ecológica de Luis de Garrido. Para lograr una arquitectura ecológica perfectamente integrada en el ecosistema natural, Luis de Garrido ha creado y perfeccionado durante más de 20 años una metodología de diseño y de evaluación basada en el cumplimiento de 6 pilares básicos y de 39 indicadores ecológicos. Los pilares básicos en los que se debe fundamentar la arquitectura ecológica son los siguientes: optimización de recursos naturales y artificiales, disminución del consumo energético, fomento de fuentes energéticas naturales, disminución de residuos, aumento de la calidad de la vida de los ocupantes de los edificios, disminución del mantenimiento y coste de los edificios. Por tanto, el grado de consecución de cada uno de estos pilares básicos determinará el nivel ecológico de un determinado edificio. Por supuesto, una verdadera arquitectura sostenible debe cumplir con la mayor cantidad posible de los indicadores ecológicos, ya que en otro caso no se estarían teniendo en cuenta todos los componentes básicos. El proyecto diseñado por Luis de Garrido abarca los criterios de sostenibilidad de forma extrema. La vivienda dispone de un nuevo concepto de cocina modular, reconfigurable y adaptable a partir de nuevos muebles de cocina, con propiedades antibacterias. Se ha diseñado 4 módulos diferentes de gran belleza, limpieza y funcionalidad: el módulo de cocina y asado, el módulo de fregado, el módulo de alimentación y el módulo de horneado. Estamos llegando al final del programa. Acompáñanos a despedir a nuestros conductores y te esperamos en una nueva emisión de tu programa Urbano 453. Hasta la próxima.
Bueno, ya estamos de vuelta en Urbano 453, estamos en el último bloque del programa y pues bueno, estamos hablando acerca de estos renombrados arquitectos contemporáneos famosos, ya mencionamos el nombre de algunos y pues bueno, como les decía al principio, le vamos a quedar a deber a muchos otros arquitectos ser mencionados aquí en el programa, pero bueno, también es imposible hablar de todos, ¿no? Lamentablemente en este ramo de la construcción no siempre se le da honor a quien honor merece. Pero bueno, ya cada quien irá descubriendo a lo largo de su vida varias obras arquitectónicas que están incrustadas en todo el país e incluso en el extranjero, de varios mexicanos que han por ahí despuntado en esta chamba del diseño y de espacios.
Como Norte, ¿no? Que empezó hace dos décadas con su despacho de Ten Arquitectos y después ya se hizo, pues no sé si independiente o siguió él solo, pero total que se hizo famoso y se fue a Nueva York a poner su despacho allá.
Sí, y aparte, pues bueno, se han sabido vender, ¿no? Porque sí, obviamente pues el caso de Tatiana es el mismo prácticamente, sí, o sea, tuvieron que salir fuera para poder ser reconocidos, sí. Y una vez que ya fueron reconocidos, les mandamos a hablar de acá de México, ¿no? Siendo
porque
que acá los teníamos.
Arquitectos, hizo una obra en Irapuato, enfrente del CRIT, no sé si lo han visto, es como un centro de investigación, que es como una loma de pasto con un cubo volado, era de Ten Arquitectos, del despacho original de Norten, o sea, ¿quién conocía la obra de Norten antes de que se hiciera famoso, no?
Sí, nadie. Y pues es algo contradictorio, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, pues afortunadamente en algún punto de su vida todavía vivo le tocó ser reconocido.
Que ya se volvió medio, pues, caprichoso. Sí, porque como estábamos diciendo de la zona del Chopo, donde está el de Kalash, ahí en el Chopo está el de Norten, la intervención donde en el Museo del Chopo, el cubo este que está adentro, que rompió uno de las paredes, en lugar de, lo contratan para remodelar el Chopo, pues el proyecto nuevo, y en lugar de adaptarse al edificio, que es de la arquitectura de hierro y de cristal, de la época de Porfirio Díaz, que trajo pues este movimiento francés a México, rompe o quita de plano así una de las fachadas, porque su diseño no cabía, entonces como de, oye, te contratan para que preserves la construcción y le diseñes algo contemporáneo y de repente haces tu capricho y ahí te va al edificio, vete.
Pero bueno, esa es culpa también de quien lo deja hacer ese tipo de tarugadas, porque...
O sea, que está padre lo de él, pero no se vale tampoco como llegar al extremo
a competir, ¿no? Sí. O llegar a quitar. Y bueno, otro también de los que se nos está por ahí medio escapando, que creo que ya los habíamos mencionado, pero no ahondamos, es Ricardo Legorreta, que pues bueno, es otro de los mexicanos ya mayorcito, pero bueno, obviamente su obra sigue siendo bastante interesante acá en México.
Que ya es el hijo, ¿no? Porque el papá ya...
También ya falleció, igual que Sordo Maddaleno.
Que viven también de la fama del papá y es el mismo, pues como los mismos principios compositivos, la misma línea del papá, o sea, ya no se separaron. Que también les conviene, no sé, sigues con el despacho y el que ya está de renombre en lugar de buscar tu propio camino, ¿no? Pero
que son de Legorreta y Legorreta Arquitectos, ¿no? Igual la llamaron así tal.
Sí, es de ese estudio. Pero a mí se me hace muy interesante que esto, la mayoría, no todos, de estos arquitectos mexicanos famosos, pues bueno, obviamente se nota como lo mexicano, ¿no? En sus diseños, porque son cuestiones arquitectónicas que son bastante, ¿qué? O sea, le dan identidad a un mexicano, o sea, son muchas, tienen obras coloridas,
pues es
usan
que ya
materiales tradicionales.
Como arquitectura mexicana, ¿no? O sea, te dicen arquitectura contemporánea mexicana y Barragán y Legorreta, ¿no? Como de luego te viene.
Que es la misma corriente.
Sí.
Sí, prácticamente. Pero bueno, han seguido utilizando este tipo de sistemas, materiales, colores, etcétera, ¿no? Los cuales pues obviamente le abonan a la, al diseño arquitectónico del espacio.
Pero fíjate que sí, él tiene, por ejemplo, bastante influencia. Yo creo que está como minimizado en este sentido porque Legorreta ha hecho las obras como más que lo identifican a él como tal, ha usado la, vamos, un poco de la inspiración de Barragán en nuestros tiempos, y sin embargo ha hecho muchísima obra. Entonces, a lo mejor no tanto, no siempre es el mejor, pero sí es el que repite bastante, uh-huh, y le empieza a dar identidad a un país como tal por la continuidad y por los años y la trascendencia, ¿no? Incluso, por ejemplo, Comex tiene con él un contrato, uh-huh, millonario donde utilizan colores que él ha, como quien dice, fusionado y ha tratado de que salga a la luz. Entonces, la gente que pinta su casa con la mayoría de las veces con Comex, ¿no? Entonces, tiene más importancia de lo que a lo mejor es más importante que lo bueno que puede ser, ¿no? Pero sí es muy influyente.
Sí, sí, bastante a este grado, ¿no? De hacer negocios con una marca de pinturas. Pero bueno, creo que ya se nos fue el tiempo del programa del día de hoy. Les agradecemos su atención en este programa. Le agradecemos a Bertita en controles. Laura, Estefanía, muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas a todos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión.